Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
No puedes perder un balón de primera línea porque ellos te meten un mate en contraataque. Yo creo que esos son detalles que al final marcan la diferencia y más en un partido tan igualado.
Dobles figuras.
Da igual el marcador, la sensación siempre de un paso por detrás.
Cope más victoria.
Es miércoles, hablamos de básquet y hoy, bueno, pues es de esos días, la temporada donde las lesiones se acumulan. Y bueno, pues de repente el doble figuras, que suele ser un trío, pues ahora se queda en un doble real con Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola,
y
buenas.
Con un servidor en
suena
esta...
Vacío.
Por aquí. Pero bueno, hay a veces que ocurre estas cuestiones, ¿no? De última hora, ¿no? Si no, se lo preguntan a la Baskonia también, ¿no? Con esta semana que dejamos atrás, ¿no? Con dos derrotas, en contraste con la anterior, pero con unas sensaciones pues muy malas en Berlín, pero no tan malas en Madrid, a pesar de que las derrotas se han acumulado en los casilleros donde no queremos que estén, precisamente, ¿no? En el Baskonia. Podemos hablar de todo eso y podemos hablar también ya en esta recta final del mes de marzo, pues en exactamente, ¿no? De los jugadores, de lo que nos parecen, de lo que pueden aportar y de lo ya, pues eso, ¿no? Lo último que le queda ya a la temporada. Que desafortunadamente, pues bueno, va a ser todo en ACB y esperemos que no acabe como la anterior, porque si acaba como la anterior, pues Baskonia iría otro peldaño más abajo, porque la anterior estuvo en el playoff, incluso en play-in y playoff, ¿no? En la Euroliga, y este año no, y en el playoff de la Euroliga, de la ACB no estuvo. Esperemos que este año sí, tiene todavía margen, hay partidos, pero ojo, no se puede descuidar uno, y menos con lo que viene este sábado en el partido después del Bayern, porque Manresa es un rival absolutamente directo. Bueno, Juanjo, lo de Berlín es explicable, lo de Madrid al acto seguido de Berlín también se explica o se puede explicar o es que simplemente ya, como dice Pablo, este ADN del equipo es el que es y uno tiene que torear según le vengan los días.
Bueno, yo creo que una de las... Mira, igual estaría bien como ¿no? Guardar los favoritos, ¿no? Igual una de las líneas que tendríamos que tener para analizar la temporada cuando esta finalice, ojalá cuanto más tarde mejor, sea precisamente esta, ¿no? ¿Cuál es el ADN? Porque, bueno, yo creo que hay una gran carga de deseo, ¿no? De bueno, es todo... Que bueno, que no me parece mal, ¿no? Que se llame carácter, pero luego también hay un... ¿no? Esa, de alguna manera, inicio de temporada, ¿no? De ser un equipo reconocible y que todo el mundo sepa qué Baskonia se va a encontrar. Y yo creo que, bueno, acabas de decir ahora, ¿no? Hemos tenido, claro, en la misma semana, que en apenas tres días, pues un equipo que no estuvo mal, pero al final se descompuso, y luego un equipo que fue capaz de competir ante muchas adversidades unos días después. Entonces, bueno, igual sería una buena de esas líneas para analizar, yeah, cuando esto acabe. Y de lo que vimos la pasada semana, bueno, yo del partido de Berlín sí que me esperaba algo complicado, porque yo creo que la llegada de Pedro Calles y con la salida de Israel, pues le iba a insuflar al equipo una energía que no estaba teniendo en Berlín. Y, uh-huh, y nos podríamos encontrar, lo más probable es que nos encontrábamos a un grupo que, bueno, aunque conozca a su nuevo entrenador, también es verdad que es una manera de intentar cada jugador reivindicarse de manera individual por tener igual más protagonismo o ser una pieza un poco más relevante dentro de la estructura del equipo con Israel. No cabe duda que los entrenadores, cuando tenemos un equipo, pues al final sí que es cierto que tienes unas ideas en la cabeza que son ejecutadas por, sí, una serie de jugadores que, no digo que selecciones, pero que crees que te pueden responder mejor, igual una mirada ajena, aunque las decisiones puedan ser colegiadas y consensuadas, una mirada ajena, pues igual te dice, pues igual no lo veo y veo de esta manera. Bien, entonces eso sucede. Entonces, a mí me parecía que el partido de Berlín era complicado, yo no tanto porque Baskonia nos encontraríamos, sino un poco también porque qué rival nos íbamos a enfrentar. Y bueno, de alguna manera eso pasó, además de esa especie de manifiesta, ¿no? No sé si llamarlo incapacidad del equipo de poder resolver una situación que tampoco es que fuese brillante por otro lado, pero
claro.
Pero bueno, que fue parte de virtud del Alba, pero también fue un poco descalabro de equipo, ¿no? Claro, pasando esto el jueves, pues te encuentras el partido del Madrid, donde, bueno, yo también tengo esa sensación de que el Madrid, cada vez que juega ante Baskonia, siente que es incómodo. Así como el Madrid en otros partidos parece que es dominante, cuando se enfrenta a Baskonia siente que es incómodo, lo que le va a ser incómodo, ¿no? Yo creo que eso también hay. Pero yo creo que el equipo viene un poco rearmado del partido anterior. Y aun con la ausencia de Moneke, y lo pongo entre comillas, el equipo reacciona bastante bien. Reacciona bastante bien colectivamente y reacciona bastante bien individualmente. Bueno, al final el final yo creo que hay esos matices que son los que hacen que un equipo sea de una entidad mediana alta a un equipo alto. Y yo creo que ahora mismo la situación de Baskonia es un equipo de una capacidad media alta, y donde esos pequeños matices, ese pase bien dado, ese rebote, esa línea de pase que anticipas, ese balón dividido, ese tiro punteado, ese tiro liberado, son, ¿no?, esos pequeñitos matices que son los que hacen que un equipo sea grande, o que un equipo sea capaz de aun jugando mal, sacar un partido, ¿no? Entonces, mirando como siempre, que yo creo que tenemos que tener la mirada crítica, pero también una mirada, no sé si positiva o optimista, pero sí la positiva, yo creo que el equipo muestra que cuando está bien, creo que es un equipo que compite bien y que tiene opciones. El problema es que cuando el equipo cae, la capacidad de levantarse, o no sé si llamarlo, la capacidad de resiliencia, le cuesta mucho, sí. Mucho. Y a veces puede haber en esa capacidad de respuesta, bueno, aportaciones desde el banco, que hablábamos antes, ¿no? Que quizá los entrenadores tienen o tenemos muchas veces, tampoco tenemos tantas herramientas como parece, sí que tienes algunas, pero tampoco tienes tantas como parece. Y al final también viene de la, bueno, de la interpretación, ¿no?, o de las sensaciones que tiene un jugador en el campo, ¿no? Yo alguna vez he comentado, no hace mucho, ¿no?, que la calidad de un equipo no se mide por los buenos momentos, ¿no? La calidad de un equipo se mide sobre todo con cuál es su capacidad de reacción en los malos. Es casi como decir que tu equipo es bueno en la medida en que tu peor jugador, ¿qué prestaciones da? Es fácil decir que tú tienes una estrella, que todo va bien, pero creo que cuando hablamos de un equipo probablemente sea como sea lo que aporta tu peor jugador, ¿no?, o tu jugador, digamos, en un escalón inferior. Entonces yo creo que esa reacción ese ponerte por delante de la situación, ¿no?, intentar ponerte por delante de ella para poder superarla, es donde yo creo que al equipo ahí le falta. Entonces, a veces puede ser temas colectivos, puede ser temas tácticos, pero también creo que son temas individuales. O sea, es un tema complejo, ¿no?, pero yo creo que afecta a muchos ámbitos dentro del equipo.
Está claro que es un tema complejo, porque no es normal lo que ocurre, no solo ya de un partido a otro, sino dentro de un solo partido. O sea, dentro de un solo partido existe desconexiones brutales, que tiene que ver un poco con lo que a principio de temporada decía Pepe Lasso, nada más comenzar. Claro, Pepe prometió estar en el último doble figuras, ¿no?, cuando acabase todo. Pero en el primero dijo algo que nos quedamos un poco así como diciendo, bueno, no sé, dijo, al equipo le falta calidad. Y nos quedamos un poco como diciendo, ¿por qué? Y ahora yo creo que se ve. No quiere decir que los jugadores no tengan calidad o no la vayan a tener después de la experiencia, porque la experiencia no solo te hace saber en qué liga estás, saber contra qué equipo juegas, saber qué jugador tienes enfrente, sino también te hace aprender cuáles son tus cualidades en esta liga que estás jugando, que debes explotar, y cuáles, bueno, pues estas las debo esconder, ¿no?, para que no se vea. El respeto también arbitral, que eso también luego es otra cuestión importante, porque hay cosas que te dejan hacer y cosas que no te dejan hacer los árbitros, y bueno, también el momento de la temporada, y bueno, también la concentración, ¿no? Que es algo que yo creo que es lo que más le falta a este equipo, más que calidad, vamos a decir, baloncestística, porque los partidos, hay momentos en los que remontan, hay partidos en los que lo hacen bien, hay jugadores que en unos partidos están perfectos y el día siguiente están absolutamente desaparecidos, ¿no? Entonces, para mí, la calidad de un jugador o de los jugadores de Baskonia no quiere decir solo que sean capaces de meter una pelota con un cierto porcentaje o una cierta efectividad, sino que tienen, que era una definición de Messina, hacen lo que tienen que hacer en el momento que lo tienen que hacer. Y que eso le llama Messina concentración, yo le llamo ya calidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Marcus Howard en un momento dado? Bueno, pues tirar ese triple solo y tener un gran porcentaje en ese tiro, ¿no? Evidentemente no le voy a pedir a Marcus Howard que me defienda al mejor atacante, yo que sé, Carson Edwards, ¿no? El jueves a frente a Bayern, no. Tendré otra cuestión, ¿no? Y ahí habrá uno que ayude si lo tiene que defender para, bueno, todo esto, ¿no? Pero la calidad es no solo lo que tú puedas meter, sino que tú hagas lo que tienes que hacer en ese momento. Y en el Baskonia, para mí este año, y por eso veo y detecto esa falta de calidad, está en la... En esa desconcentración. Desconcentración durante los partidos, o sea, que no se hace lo que se tiene que hacer cuando se tiene que hacer, y desconcentración también a la hora de encarar o al menos iniciarlos ciertos de ellos. Y por eso yo creo que hay entre partidos diferentes formas de jugar. Quiero decir, no es lo mismo las ganas, por llamarlo de alguna manera que lo podamos entender todos, que tiene cualquier jugador en saltar a Berlín a jugar frente al Alba, último clasificado, que teóricamente ha ganado 4 partidos, solo ha ganado 2 en el Uber Arena, y que dices, bueno, mal se nos tiene que dar, si no estoy yo hoy, vendrá un compañero y lo hará, que ir a jugar al Movistar Arena frente al Real Madrid, partido 6:30, domingo, televisión nacional. Bueno, muchas cosas que... Y agentes, y gente que dice, gente que te interesa que te vean, voy a ir a Madrid a verte, tal. Bueno, pues yo creo que no es lo mismo las ganas, ¿eh? Hay más cosas, ¿eh? Más motivaciones intrínsecas, extrínsecas, todo esto. Pero no es lo mismo. Y yo creo que eso se nota también a la hora de encarar los partidos y encarar, pues los diferentes objetivos.
Y hay una cosa más, que yo creo que también... Tío, me parece muy interesante esta visión un poco, vamos a decir, de, como diría, no optimista, ¿no? Pero esta visión sí del aporte de valor que tiene un equipo, ¿no? La calidad, ¿no? De tener más, ¿no? Creo que efectivamente esta idea de la eficiencia, ¿no? De que dice Messina, ¿no? Muchas veces también hay que, por ejemplo, ¿no? Se dice también, ¿no? Hay que distinguir entre un tiro, entre un buen tiro y el mejor tiro, ¿no?
Eso es. Entonces, eso es.
Tirar es fácil, hacer un buen tiro es, bueno, relativamente fácil en el sentido porque, bueno, tienes, ¿no? Has podido armar el brazo, has tenido casi tiempo para estudiarlo, no tienes demasiada oposición y el mejor tiro es las dos condiciones anteriores y además en el sitio donde tú tienes la máxima eficacia.
Eso,
¿no?
Es.
Y en el momento adecuado, vale. Entonces, añadiendo a esto también, yo creo que vamos a mirar otro lado de la cara de la luna, y es decir, el baloncesto y muchos deportes. El baloncesto también es un deporte de errores. Es un deporte de errores. Yo creo que cada vez más, ¿no? El equipo que comete menos errores probablemente es el que se lleva más el triunfo a su lado, ¿no? Y el equipo que es capaz de provocar errores continuos al rival. De alguna manera, el scouting no es únicamente qué es lo que yo hago bien y lo tengo que potenciar, ¿no? El scouting, sobre todo, es cómo puedo minimizar la capacidad que tiene el equipo rival. Y eso, al final, es provocar errores. Creo, ¿no? Si miramos con perspectiva a Baskonia en esta temporada... es un equipo que ha ido acumula durante el partido muchos errores. Y hay ocasiones en las que esos errores son como muy continuados. Porque si tú tienes un error, pero luego eres capaz de provocar en el rival un error, aquello se empata.
Equilibras,
¿no? Pero cuando tú eres capaz, cuando tú coges una racha negativa, es muy difícil levantarla. Y el equipo ha habido rachas de estas que venga, reacciona, y tiempo muerto, y cambio, y otra jugada, y ahora espera, vamos, otro movimiento, y ahora vamos a buscar dentro, ¿no? Y ahora vamos a buscar fuera, y ahora vamos a buscar un pick and roll, ahora vamos a buscar no sé qué. Y no sale, claro, es una acumulación de errores continuados, ¿no? Y creo que tiene que ver con la calidad, evidentemente, tiene que ver también con la capacidad, con un poco lo que entrenas y lo que y las soluciones que tú le pones, las herramientas que le das al equipo para que pueda parar o pueda ¿no? Con sus virtudes, ponerlas encima del campo, en el parque. Pero esto es un juego de errores. Es un juego de errores. Y cada vez más. Y yo creo que el Baskonia, el problema que ha tenido es que hay muchos errores. Hay muchos errores que a veces te llegan porque el rival te hace de llevarte ahí a ellos, ¿no?
Hay que ir. Los forzados y los no forzados.
Eso es, o los no forzados. Esto es como en el tenis. ¿Vale? El tenis es exactamente igual. El tenis. Sí, además la estadística es como muy pertinente y alguna vez he pensado, si esto lo lleváramos al baloncesto, ¿qué pasaría? ¿No? Ponen, ¿no?, los errores forzados y no forzados. Sí. Dices tú,
¿por qué?
Claro. La tiro a la red. Ya, pero tienes que pasar. Pero es que la tiro a la red. Y eso es un tanto para el rival. O sea, no sé si el porcentaje de aciertos en el juego del tenis frente a errores, creo que los que ganaban, creo que apenas superaban el 50%. O sea, 50% de aciertos y el resto son errores. Y dices tú, tela. Y en el baloncesto ocurre más o menos parecido. Más o menos parecido. Todos los equipos, aquellos que no están, son los que cometen error. Y un error es un balón perdido, un rebote ofensivo, a un tiro liberado, un balón dividido, una, ¿vale?, una intencionada, una antideportiva, ¿no? Hay un montón de cosas en el partido de estas que suceden. Que no son pérdidas, no se computan como pérdidas, pero si tú sumas las pérdidas, los tiros fallados, etcétera, suma mucho, ¿eh?
Creo que la gente, y todos lo podemos ver en la figura de Marcus Howard, esto de los errores no forzados y los errores forzados, o no, los aciertos, porque yo creo que Marcus Howard aquí entraría también el acierto. O sea, quiero decir que Marcus Howard es un buenísimo y enorme jugador porque es capaz de sacarse, como el tenis, ese golpe loco cuando estás perdido. O sea, es capaz de meter ese tiro desde tres cuartos de pista ofensiva con dos hombres defendiéndole y en transición, sobrebote, ¿no? Y dices, ostras, esto es imposible, esto en el mundo hay poca gente que lo pueda hacer. Sin embargo, Howard este año está fallando tiros liberados. Está fallando tiros liberados que dices, no, esto los tiene que meter, que es Marcus Howard. Y no los está metiendo. Y es capaz de meter, insisto, dos canastas seguidas de transición, con falta, con un... y esto es un poco lo que le pasa a Baskonia. O sea, en muchos aspectos, no es el 100% de la realidad del Baskonia, pero le pasa eso. O sea, las cosas más o menos fáciles o las cosas que se supone que tienen que hacer a veces no salen. Bueno, muchas veces no salen. Concentración... pues bueno, a veces se falla también porque se falla, ¿no? Bueno, tanto adelante como atrás, ¿no? Y luego es capaz también de hacer cosas que no están en el guión. Hacer cosas como que, bueno, pues de repente hay una canasta con o un mate por encima del aro, o de repente pues son capaces de defender a Tavares, o son capaces de parar a Campazo en algún momento del partido. Dices, esto no estaba en el guión, yo dejo que Tavares haga lo suyo, pero tengo que tapar a los demás, pero esos demás a veces no los tapas, ¿no? Yo qué sé, Abalde no tiene que ser un jugador en un partido en el Madrid frente a Baskonia que te marque la diferencia en lo que se refiere a puntos, ¿no? Pues te la marca en un momento dado, pues porque va, no me importa ahora este primer cuarto, no me importa ahora este tercero, y de repente dices, oye, se lleva 17, y encima me está defendiendo a Howard y lo está haciendo bien, y era una táctica además de Chus Mateo. Quiero decir que todos esos pequeños detallitos, porque al final también los resultados, estamos viendo que Baskonia no pierde por demasiado, salvo Valencia, Unicaja, no pierde por demasiados puntos, quiere decir que se ha ido dejando esos pelos en la gatera. A lo que he de añadir también, y esto aquí yo creo que podemos hablar, Juanjo, bueno, pues que esta situación de equipo y de jugadores y de conformación del mismo, que también lo hablamos en otras tertulias, esto es, el equipo no estaba bien hecho desde un principio porque no estaba Kamar Baldwin en las primeras 8 jornadas, porque no había un sustituto de Moneke hasta que vino Samanić. Bueno, pues eran jugadores con poca experiencia en Euroliga, que se nota luego a la hora de mantener la concentración, por ejemplo, o de no cometer esos errores que te perjudican mucho, ¿no? Y traes un entrenador acostumbrado a jugadores excelsos, a los que oye, no tengo que decirte qué tienes que hacer porque tú ya eres una estrella y tú lo sabes. Entonces, esa costumbre, claro, la ha ido perdiendo Pablo Laso, o la ha ido aprendiendo, ¿no? La ha ido perdiendo, la de tener jugadores excelsos, y la ha ido aprendiendo durante la temporada para lidiar con este tipo de jugadores que necesitan más consejos. Pero hay cosas que todavía no, como los saques de fondo, los saques de banda, que le preguntas a Pablo y te dice, no lo sé, no lo sé. Claro. Claro, lo normal sería entrenarlos, pero ¿cuándo lo entrenas? ¿Cuándo? ¿En el único entrenamiento que tienes durante la semana y te vas a tirar a ver, mira, se desmarca así, o si te hacen esto, o mira, este jugador sobre scouting, puedes hacer el desmarque sobre tus cualidades físicas, etcétera, tú vas a sacar aquí y tal? No saca, que esa es otra cosa que hacen los jugadores, que no están nada concentrados. ¿Quién saca? Y de repente saca cualquiera. Que esa tampoco se dice, pero es que van cambiando, ¿eh? Y luego dice Pablo, yo no saco, claro, pero pierdes balones, ¿no? ¿Qué decir de esa pérdida de balón, ¿no? Contra Gran Canaria. Decir, jo, por favor, si es que se va a la verás ahí, ¿no? En ese saque que igual no tiene que sacarla él, no la tiene que sacar Forres, ¿eh? La tiene que sacar otro, pero como estamos totalmente perdidos, no perdidos, pero desconcentrados de lo que está pasando en el partido y las emociones nos embargan, pues cometemos ese error. Quiero decir que, José, van juntando cositas que a la larga y en el tiempo es como un disparo con el arco. Un milímetro en la punta de la flecha, menos. Una micra en la punta de la flecha, a 50 metros se convierte en, pues no sé, 25 centímetros, ¿no? Y ahora, en esta temporada, los errores y todo eso es mucho más grande porque no se han corregido y porque se siguen cometiendo precisamente en esa adquisición de experiencia de estos jugadores.
¿O de cuántos melones?
Ahí va, ahí va. Dale, dale.
No. Me parecen todos además muy interesantes. Por ejemplo, no, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Marcus, a mí la sensación, creo que ya lo hemos comentado más veces, que tiene que ver con que Pablo le quiere limitar el uso del bote y quiere buscarle más situaciones de recibir y tirar, ¿no? Que evidentemente armar el brazo muy rápido y, bueno, yo creo que también me parece acertada la decisión. También es verdad que últimamente le está dejando tomar tiros sobre el bote, pero le ha limitado mucho el uso del bote. El único problema yo creo que ha habido es que, pues que claro, si tú quieres que a Marcus que tire sin botar, recibir y tirar, necesitas un tío que tenga 2,5 metros de espacio
de
para bloquear.
Y de ancho.
Y no tenemos ahora mismo jugadores que le bloqueen bien. Y eso es un problema que yo creo que es importante, ¿no? Pero claro, para mí la gran diferencia que hay entre el Marcus del año pasado y este Marcus, además de lo que hemos comentado, es que, o sea, creo que hoy este Marcus es el Marcus Howard imprevisible, y el trabajo que Pablo quería hacer con él, yo creo que es de esa imprevisibilidad, ¿no? De esa capacidad intuitiva, ¿no? De esos wows, ¿no? De pronto de Marcus que fuese algo continuado, ¿no? Que no sea algo que de pronto surge, ¿no? Algo de decir, ¡guau! Un tiro, ¿no? Porque, sinceramente, jugadores que puedan hacer esas cosas de ¡guau! Yo te diría que casi todos, ¿no? De pronto después ver a Diop que hace un mate que dices tú, madre mía, ¿no? Madre mía, ¿no? O el que no sé quién dio un tapón el otro día en el partido de Madrid, que me quedó una boina a uno del Madrid que la sacó fuera. Yo no sé si fue Samani, no recuerdo ahora mismo, ¿no? El primer, segundo, cuarto, un tapón que lo sacó a la grada, o sea, el bote lo dio en la grada, o Camarón, no me acuerdo quién fue. Dices tú, guau. Pero claro, el tema es que esos guaus hay que intentar hacerlos de manera continuada, que sea algo frecuente. Yo creo que la diferencia es que hoy no tenemos esta regularidad en Marcus, porque probablemente se le han cambiado un poco la función y claro, eso yo creo que al equipo pues se le ha notado falto de él, y yo creo que él también, yo creo que no se nota incómodo, pero desde mi punto de vista, voy a ser optimista, creo que esto al jugador le va a venir bien, muy bien, sí, no sé si para este mes o para el año que viene,
eso es.
Pero yo creo que Marcus, para mí, va a ser consciente de que todo esto a él le va a mejorar como jugador. Lo que pasa es que como todo nuevo aprendizaje cuesta, ¿no? Tiene una curva de aprendizaje bastante elevada.
El problema Sobre todo porque estaba muy acostumbrado a lo otro.
Claro.
Y entonces dejar ese hábito que lo tienes metido dentro...
Era cheque blanco y yo creo que tampoco el baloncesto. Claro. El baloncesto, y eso Pablo históricamente siempre ha primado el equipo las individualidades, y yo creo que Pablo lo habrá hecho pensando mucho en el bien del equipo. Lo que pasa que yo creo que no, o el aprendizaje está siendo muy lento, o quizá no tiene las condiciones adecuadas para que pueda pasar
eso,
¿no?
Del aprendizaje lento, apúntatelo, porque también está pasando, creo, desde mi punto de vista. Sigue.
Entonces eso por un lado. Entonces yo creo que esta evolución de muchos jugadores, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Esa pequeña micra de Marcus, esa pequeña micra de Forrest, ¿no? O sea, el Marcus previsible, que no es imprevisible. El Forrest, que sí que tiene mucho control, pero de pronto no acaba de tomar la manija. El Forrest que entendemos que físicamente es potente, pero luego resulta que no le da velocidad al equipo. El Samanis, que parece que tiene talento, pero luego al final resulta que se esconde, ¿no? No toma los tiros, ¿no? Cabarrot, que sí que tiene clase, pero a veces fuerza demasiado. Entonces, claro, tú vas sumando esas pequeñitas cosas, y al final, efectivamente, dices tú, es que son unas cuantas, ¿no? Y que efectivamente desde lo colectivo puede tener solución, pero claro, insisto, pasan tantas cosas en un partido que de pronto te suman tres seguidas y dices tú, madre mía, sí. Tres seguidas son 9 puntos en la Euroliga. Es que en la Euroliga y en la ACB igual no, pero en la Euroliga son 6 puntos, 9 puntos. O sea, los equipos cada vez castigan más los errores del rival. Claro. Y entonces se hace un poco duro. Pero también es verdad que tenemos un equipo muy bisoño, tenemos un equipo muy joven, con bastante poca inexperiencia, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, a otros equipos de Euroliga y ves que tiene, ¿no? Viendo el Bayern Efes, ¿no? De la semana pasada, ¿no? Y claro, tú dices, joder, fíjate qué nivel está dando Voigtmann ahora.
Está tremendo.
Sí. Y dices tú, claro, es que este Voigtmann de hoy, ojalá hubiéramos tenido cuando estuvo aquí, ¿no? El nivel que tiene Poirier, el nivel de Bubuá, dices tú, fíjate, hemos tenido jugadores en una etapa incipiente,
fíjate, James,
que los hemos aprovechado, pero también llegaron como llegaron.
Claro.
Es como todo, esas pequeñitas suma de minúsculas cosas, ¿no?
Que
al final hacen que se amilane un poco el juego colectivo. Y es una rabia, porque yo, insisto, cuando este equipo ha jugado bien, ha jugado muy bien. Sí, esto sí. Hay que reconocerlo.
Sí, sí.
Y es verdad que igual los resultados no hacen... O sea, igual los resultados no están tan en concordancia con muchas veces con el juego del equipo. Es verdad que hemos perdido muchos partidos a última hora. Pero claro, eso es así, o sea, ahora no podemos dar la vuelta, te puedes quedar con que sé que el equipo juega bien, pero es cierto que ha habido muchas de esas este año que de haber sacado igual la mitad estaríamos hablando de otras cosas ahora, ¿no? O estaríamos con otras sensaciones, ¿no? Pero también es verdad que cuando el equipo ha acumulado de manera continuada una serie de errores, eso no hemos estado acostumbrados en los últimos años.
No.
Además también porque yo creo que dentro del equipo habría roles, ¿no? Había jugadores jefe, que eran quienes asumían que eso había que pararlo. Y yo creo que este año quizá ese nivel de liderazgo del equipo está más plano, que yo creo que esto también es importante. Porque sí. Si tú ahora dices, ¿quién es el líder del equipo? No sabríamos decirlo. Creo que nos vamos más con el deseo que no con la realidad.
Correcto.
Entonces, claro, esto también se nota cuando el equipo tiene que intentar minimizar, frenar o parar los posibles errores del rival,
¿no? Es que eso es fundamental. O sea, Estadas el capitán, hemos hecho la semana pasada 10 años, ha salido él, quiere ponerse un poco al frente, pero claro, para ponerse al frente, esto es una cosa tuya, Juanjo, lo de liderar no es empujar, ¿vale? Es seguir, o sea, es traccionar, ¿no? Atraer, ¿no? Y bueno, pues Tadas todavía tiene muchos años por delante, evidentemente, pero todavía tiene que traccionar.
¿No? Un líder no es solamente aquel que dice, este es mi momento, sino un líder es el que agarra a sus compañeros y los levanta del suelo.
Entonces, es importante ese matiz, porque si repasas la plantilla, dices, bueno, pues Tadas igual todavía no puede hacer ese completo líder, pero ojo, hay otro que le apoya, otro, claro, pero es que yo también veo gente fría, gente muy fría. empezamos por los bases, ¿no? O sea, todos fríos. Ya era más que pobre. Ahora con la lesión de Baldwin, ahora hablamos de Baldwin también. Pues bueno, va a tener más presencia en el equipo. Forrest, un tipo frío, es así, ¿no? Incluso, bueno, Cabarrot, ¿no? Es un tipo muy frío también, ¿no? Quizá tenemos la vamos a decir, excepción de Raupolos, ¿no? El griego, ¿no? Más caliente, más latino, por así decirlo, más mediterráneo. Pero claro, es un hombre que está relegado un poco también en la rotación, que yo creo que debería salir más. No sé qué hace Pablo o qué le ve que no le acaba de convencer, ¿no? Para salir. Y luego ya en los interiores, absolutamente, no tienes tampoco a nadie que ni Donta, ni Califa, ni Chima es más un liderazgo hacia fuera, hacia la red, hacia el público, ¿no? Como el tribunero, ¿no? Que se le dice que más hacia el equipo. O sea que tampoco hay en este equipo ese hombre que, o esos hombres, porque no tienen por qué ser uno, pueden ser uno, dos o tres, ¿no? Reunidos en eso, ¿no? Recomiendo Cancha de Oro, la serie de Netflix. Y en este sentido, escuchar a Nicolás Batum en el partido que pierde Francia en la fase de grupos contra Canadá, y lo que dice después del partido en el vestuario. Eso es un líder. Eso es un líder. Lo recomiendo, ¿eh? No, no voy a hacer spoilers.
Hala, hay que apuntarlo.
Apuntarlo, ¿eh? Vale, apuntarlo porque es impresionante, porque realmente en el vestuario de Francia, Nicolás Batum, claro, la ascendencia es tremenda, pero con Fournier y todos, Wembanyama, toda esta gente ya consolidada en el mundo del básquet, mucho más que y mucho más famosa que el jugador, vamos, asienten y cambian la forma de jugar esa, bueno, que lleguen a la final. Pero bueno, que estamos hablando de Vasconia. Falta un poquito, sí, y es otra de las cuestiones que yo creo que también tiene el equipo, esa frialdad que le viene bien para remontar, porque tampoco never too high, never too low, o sea, nunca estamos muy abajo, pero tampoco estamos muy arriba, y le viene bien para remontar durante los partidos, que eso es otro ADN de este equipo, no acaba nunca de irse de los partidos, por muy mal que lo haga, ¿eh? En cuanto el rival baja un poco el pistón, enseguida se suben a las barbas. Bueno, vamos, Juanjo, claro, los bases ahora, claro, se queda Forrest, que ha bajado para mí sus prestaciones, sus prestaciones desde el parón. Además, desde el parón hasta ahora ha bajado sus prestaciones, no tiene ese porcentaje de dos desde la, ni anota con tanta facilidad, que le habrán ajustado, entiendo, pero desde dentro de la zona ha mejorado un poquitín el porcentaje de tres, o al menos tira, bueno, ha cambiado un poco el tiro, va lento, pero ha cambiado un poco el tiro y no le va mal del todo, pero tampoco es una amenaza, le siguen pasando los bloqueos por detrás, ¿vale? A Baldwin se le echó de menos con la fisura del dedo gordo, se le va a echar ya de menos 4 semanas como poco por esa operación que tiene en la mano ahora después del partido contra Madrid, y ya nada más va a volver a tener que entrar a darle minutos. Forrest tiene ahora unos 26 minutos de media, subirá supongo que a 30, 31 y los 9 minutos le quedarán a... Claro, esto también es fundamental, y más para un equipo de Pablo Lasso, ¿no? Que tu base se traslade de ti lo que tú quieres.
Bueno, algo va a tener que tocar, está claro. Algo va a tener que tocar.
¿Tú ficharías?
Yo no.
Ya no. ¿Ya no, no o yo no?
Yo no, ya no.
Yo no, ya no.
Yo no. No, bueno, yo no, salvo que caiga en desgracia o ya era más o Forrest, claro.
O sea, con Yaramas y Forrest hasta el final.
Yo me,
hasta que vuelva, Baldwin.
Quienes me habéis escuchado pacientemente esta temporada y en otros años, yo ya os digo que es cierto que estamos en una competición donde los bases son muy importantes, de verdad, esto es verdad que tener esta figura que ya no puede subir el balón, vale, no entendamos, sino una figura que pueda controlar el ritmo del equipo, creo que es muy importante. Pero también pienso que el juego del baloncesto en la actualidad hacia donde está yendo es que al rol del base no tiene nada que ver con el base típico de otros años, ¿vale? No, o de otras temporadas o de hace muchos años. Vale, sí, ya vendrá alguien. Sí, ya, y Mike James, y Calates, y Campazo, y es Lucas. Vale, lo que queráis, que también es verdad, no es la verdad absoluta, ¿no? Pero nos estamos encontrando, por ejemplo, un equipo como el que nos vamos a enfrentar mañana, Bayer, que tiene a un base que es un 2, y que sube el balón de manera normal y según llega la suelta y ya volverá. Y esto está ocurriendo con muchísimos equipos. Entonces yo creo que el juego del base es importante, pero yo creo que aquello que los estábamos acostumbrados a que los bases hacían, hoy ya no lo hacen de esa manera. Salvo efectivamente con todas las excepciones, ¿no? Que sí que son muy notables, pero salvo con todas las excepciones. Entonces, a mí me parece que en este juego que tiene Baskonia, quizá para mí un poco lento quiero decir que vamos muy justos alrededor de 24.
Es el equipo, el otro día escuché que más veces tira al final de la posesión.
Sí, pero vamos muy justos, es decir, el equipo empieza a atacar muy muy tarde. Vale. No ataca, o sea, no tarda 3 segundos o 4 segundos en pasar de campo, tarda más y empieza tarde. Entonces, claro, si empezara un poquito antes, yo creo que tendría más opciones, ¿no?, de poder encontrar ventajas, o al menos que las ventajas que le lleguen al final de la posesión sean más claras, ¿no? Pero a mí me parece que en esa dinámica, hombre, la diferencia, o sea, creo que lo que cambió el equipo fue jugar juntos Forrest y Baldwin.
Sí.
Creo que eso cambió la dinámica porque lo que Forrest no te daba velocidad te lo daba Baldwin.
Eso es.
Pero en el 2. Entonces, era que el equipo se estiraba un poco más, ¿no? Y corría un poco más. Yo creo que eso sí que vamos a notar. Pero tengo también la sensación de que en el juego del Baskonia, de este base, vamos a llamarlo más convencional, yo creo que ha evolucionado a alguien que llega suelta y que ya le gana. Es cierto que Forrest amasa demasiado el tiempo el balón, pero también es verdad es que ahora, si quiere tener más minutos, no puede amasar tanto el balón porque no va a llegar al final del partido en condiciones. Claro. O sea, va a tener que soltarlo antes.
Claro.
Entonces yo creo que algo tácticamente el equipo va a tener que cambiar y evidentemente con más minutos de Yara más.
Yo no ficharía tampoco por las fechas en las que estamos, porque introducir un jugador y de esas ascendencia sobre el juego del equipo con los pocos entrenamientos que tienes, me parece una utopía, de no ser, claro, que ya venga un así Doncic, ¿no? O sea, viene Doncic a los Lakers, pues sí, pues eso va a funcionar, pero no vas a poder traerlo. Primero, tampoco creo que dinero, y creo que también hay que mirar para la próxima campaña. O sea, si hay ese dinero para fichar y hay esa opción de fichar, casi es mejor decirle tranquilo.
Ese es uno de mis principales motivos.
Claro.
Que el año que viene creo que hay mucha tarea.
Claro, claro. Bueno, pues ahí Forrest va a tener que aprender otro capítulo de jugar en Europa, ¿eh? Jugar en Europa ahora cuando ya solo estás tú para salvar el equipo y el equipo depende de muchas cosas de las que hagas tú. Tú. Si corres, si paras, si pasas o si compartes el balón, ¿eh? Eso lo veo claro. Y estoy muy de acuerdo también, Juanjo, con Lubavu Cabarrot, que ha subido, vamos a decir, la prestación de uso de balón del equipo, ¿eh? De terminar cosas, pero necesita equilibrio, ¿eh? Necesita a veces decir, bueno, ahora no es cuestión mía y ahora sí, ¿no? Hemos pasado un poco de empezar la temporada así, a desaparecer un poco, también lesiones, etcétera, y luego otra vez a tener esa preponderancia en el juego, sobre todo a la hora de terminar, que debería equilibrar, ¿eh? Yo lo veo claro.
Yo creo que Lubavu Cabarrot lo que aporta al equipo desde el exterior es un jugador que es capaz de generar desde el bote. Así como Robakopoulos es un jugador que es recibir y tirar.
Eso es.
Creo que Cabarrot es un jugador que te aporta, porque tiene muchísima calidad, con el balón en el suelo. Y lo ideal sería que pudieran combinar, ¿no?, en el momento en el que está en el campo, la faceta de Cabarrot de balón en el suelo con alguien que pueda recibir y tirar para tener los dos tipos de amenazas, ¿no? Tener dos jugadores al mismo tiempo con el balón en el suelo evidentemente lo ralentiza. O sea, tener a Forrest que quiera jugar uno contra uno más Lubavu que quiera jugar uno contra uno desde el bote, eso ralentiza al juego del equipo, ¿no? En este sentido, por ejemplo, sí que vemos que Tadas es un jugador que está evolucionando muchísimo a recibir y tirar. Sí. Y creo que esto viene también muy bien. Y sin más, si está en el 4, pues incluso todavía mucho mejor, más, ¿no? Entonces, pero claro, si tú unes en el equipo a Forres, a Luabo Cabarrot y a Moneke, que los tres son de balón en el suelo, es cuando se nota que al equipo le falta dinamismo, ¿no? Entonces yo creo que la posibilidad de equilibrar este juego con el balón en el suelo con jugadores que tengan la amenaza de recibir y tirar rápido, creo que al equipo le viene muy bien. Pero es cierto que por ejemplo, de todos los equipos que yo creo que tenemos en el equipo, de todos los jugadores que tenemos en el equipo, probablemente el jugador más completo se acabaron, sin duda. Sí. Pero completo en ataque, bota, tira, se mueve bien sin balón, en contraataque lleva muy bien el balón y corre bien el campo, y atrás el jugador muy completo.
Sí.
Probablemente sea el jugador más completo, ¿no? Yo creo que, no digo que sea líder, pero sí que creo que es ese jugador que en principio menos errores debería de cometer. Pero lo que está claro es que ese últimamente está, yo creo, amasando mucho el balón para jugar uno contra uno, con lo que le hace ser muy previsible.
Claro,
¿no?
Claro. Porque pero este equipo al final quiere, bueno, pues resolver un poco de manera individual. Sí, porque, sí, insisto, la calidad de meter la tienen. La calidad de meter tienen. Porque Baskonia, si algo hace, es fichar gente que meta. ¿Vale? El problema es que, como dice Juanjo, ahí está la construcción del equipo. De repente hay tres en cancha que echan el balón al suelo. Y entonces eso tiene unas consecuencias. Que te pueden venir bien o no. Ahí entra el entrenador. Ahora sí me viene bien, ahora no, ahora, etcétera. Pero todo este amalgama, pues hace, te ha hecho pensar, a ti que estás escuchando todo esto que hemos hablado, bueno, pues para eso lo hemos hecho en esta especie de toma y daca aquí entre Juanjo Brizuela y yo en este doble figura. Juanjo, gracias, ¿eh?
Nada.
7 días más, Bayer, Manresa y sin Camarvalle. Hasta la semana que viene, adiós.